Sagrado Corazón de Jesús, yo creo en ti. Sagrado Corazón de Jesús, yo confío en ti. Hoy quiero levantar mi voz para proclamar tus grandezas, decirle al mundo entero de tu amoroso corazón. Sagrado Corazón de Jesús, yo creo en ti. Sagrado Corazón de Jesús, yo confío en ti. Son vivas y eternas tus promesas en la tribulación. Tu Sagrado Corazón es refugio seguro. Sagrado Corazón de Jesús, yo creo en ti. Sagrado Corazón de Jesús, yo confío en ti.
Oyentes de la Radio María, es un gozo inmenso, es la alegría mayor podernos encontrar cada primer viernes de mes a través de las ondas radiales, a través de los medios que nos permiten estar en contacto unos con otros, podernos unir como familia cristiana, como familia creyente en torno al Sagrado Corazón de Jesús. Mis hermanos y hermanas de Colombia y de donde quiera que me estén escuchando, reciban un abrazo fraterno desde el Corazón Santísimo de Jesús. Quiero recordarles que en esta hora, en estos 50 minutos que tenemos para meternos allí, incrustarnos dentro del Corazón de Jesús, tratamos de hacer que sea una hora no solamente de conocimiento, sino de oración, porque el que va aprendiendo y el que va conociendo va orando, va entregando su vida, va haciendo donación de sus actos a Dios, al Corazón de Jesús, por este medio del encuentro cristiano. Dice que donde dos o más se reúnen, allí está el Señor. Así que es una gracia inmensa también contar con que el Corazón de Jesús nos acompaña en cada encuentro que tenemos a través de la Radio María. Mis hermanos, nos disponemos entonces, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Te pedimos, amoroso Corazón de Jesús, que envíes a nosotros el poder, la fuerza, la gracia, ese don maravilloso de tu Santísimo Espíritu, para que sea Él quien ilumine nuestro camino, quien llene de luz nuestra vida, quien ilumine la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros descendientes, de nuestros familiares. Pero de manera muy especial vamos a hacerle un regalo hoy al Corazón de Jesús y vamos a pedir al Espíritu Santo que ilumine la vida de nuestros enemigos, de aquellos que nos oprimen, de aquellos que nos hacen y nos desean el mal, de aquellos que, tomando las riendas del poder cuando Dios se los permite, tratan de oprimir y sacar provecho material de la opresión de los hermanos. Pedimos al corazón de Jesús, en el que habita la libertad plena, que venga con ese fuego divino del Espíritu Santo y nos haga verdaderamente libres, revelándonos la verdad, trayendo a nosotros ese conocimiento de la verdad. Según la promesa de Jesús, según tu promesa, oh corazón de Jesús, danos a conocer la verdad, porque la verdad nos hace libres. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que nos reveles hoy la verdad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Como lo hacemos cada vez que nos encontramos a través de la Radio María, nos vamos a apartar a un lugarcito donde nadie nos distraiga, donde nadie se convierta en perturbación. Vamos a apagar el celular, solamente vamos a dejar encendida la radio a través de la cual estamos escuchando, o el medio a través del cual estamos escuchando, para que no haya distracciones en este encuentro de amor. Es un encuentro de intimidad y de amor con el corazón de Jesús. Que no haya preocupaciones ni gritos, sino que podamos entregar estos minutos con total desprendimiento al corazón de Jesús. Mis hermanos, hoy, como hemos venido haciendo cada semana, cada primer viernes de mes, vamos a hablar de otro santo, una santa muy grande dentro de la iglesia y que tenía experiencias místicas con el corazón de Jesús. Y ella es Santa Matilde Virgen, que es nieta de otra Matilde. Santa Matilde Virgen es nieta de Santa Matilde de Reichenheim. Así que es una dinastía, porque esta reina también fue santa, también es santa. También tuvo hijos que llegaron a la santidad, aún estando en la cima del poder, también se puede ser santo. Dice que para muchos es muy difícil ser santos, y en verdad es que no nos proponemos esa santidad. En verdad es que nosotros no buscamos la forma de ser santos, no buscamos esa forma de unirnos a quien es nuestro Señor. El Señor dice en su palabra que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Lo dice en Mateo 19, 23. Pero no dijo allí que no era imposible, que era imposible. Dijo que para Dios todo es posible. Y todo consiste en que los hombres tienen mucha dificultad para vivir una vida en la presencia de Dios, siendo prósperos y teniendo abundancia de bienes. Allí encuentran muchas dificultades para desprenderse de las cosas de la tierra, para poder pensar y adquirir las cosas del cielo. Sin embargo, un rico también puede santificarse y está llamado a la santidad como todos los creyentes, y ha de utilizar adecuadamente todos los bienes que la providencia deposita en sus manos. Así que hoy hablaremos de Santa Matilde Virgen, nieta de Santa Matilde. Por eso sabemos que Santa Matilde era de una familia muy poderosa, de reyes, de duques, de príncipes y todo esto. Hacia 1248, cuando Matilde tenía 7 años, es decir, que nació en 1241. Sus padres la confiaron a las religiosas de Rosburg, quienes poco después eligieron como abadesa a su hermana. Se llamaba Gertrudis von Hackerbom. Vean ustedes cómo la santidad también puede moverse en medio de las altas esferas, en medio de los círculos del poder, a quien no debe confundirse con Santa Gertrudis la Magna. Matilde tomó el hábito de Rosburg, fue cantora en el convento y ejerció el cargo de maestra de las niñas que se educaban allí. En 1258, las religiosas de Rosbourg se trasladaron al monasterio de Helpa, en Sajonia, de donde era originaria la noble familia de Matilde. 3 años más tarde fue enviada allí por su familia, la que fue después Santa Gertrudis. Santa Matilde forma a Santa Gertrudis, la recibe siendo niña y la empieza a formar junto con el grupo de niñas que ella tenía a su cargo en ese momento. En ese tiempo, en ese momento, Santa Gertrudis tenía solamente 5 años y la superiora le confió el cuidado de Santa Matilde. Pronto las dos santas empezaron a unirse con lazos de afecto. Se encontraron unidas por el amor de Dios, porque ambas iban teniendo experiencias místicas con el Señor. A ambas el Señor les enseñaba, les daba sus clases, les daba sus enseñanzas. Santa Matilde tenía 15 años en ese momento, por consiguiente era pues 10 años mayor que Gertrudis. Cantaba en el coro y estaba totalmente entregada al servicio a Dios a través de la formación de las niñas y a través de la oración y la contemplación mística. A los 50 años se dio cuenta que Santa Gertrudis estaba escribiendo en un cuaderno todo lo que ella le enseñaba, todo lo que ella le contaba, y se molestó muchísimo por eso. Pero el Señor vino y la calmó y le dijo que Gertrudis estaba haciendo eso por encomienda suya, es decir, eso lo mandó el Señor a que lo copiaran. Y Santa Gertrudis ha escrito un libro con todo lo que escuchó decir a Santa Matilde, a su maestra. Escribió un libro que se llama El Libro de la Gracia Especial. Así que Santa Matilde dejó su enojo y se dedicó más bien a ayudarle a corregir todo lo que ella había escrito en sus cuadernos para que todo fuera fiel y digno del Señor conforme el Señor lo iba revelando. En la actualidad, el pueblo cristiano conoce sobre todo a estas dos santas, Matilde y Gertrudis, por una serie de oraciones que se dan a conocer, porque dentro de los escritos nadie ha podido separar lo que corresponde a Gertrudis y lo que realmente es de Santa Matilde. Así que con esas obras de estas dos santas se han hecho obras que se llaman de Santa Matilde y Santa Gertrudis. Esas oraciones que se le atribuyen fueron escritas por los benedictinos en el 2002 y dadas a conocer dentro del habla hispana. Por eso nosotros conocemos ahora esas oraciones que hacemos con tanta frecuencia, ¿cierto? Bueno, dentro de todo lo que encontré de Santa Matilde, que son escritos maravillosos, son hermosos, de quedarse uno contemplando, admirando la grandeza de Dios, la humildad, la tranquilidad, el amor, la entrega, el compromiso de Dios con sus criaturas, me encontré algo que es muy bello y que sé que nos puede ayudar muchísimo en nuestro crecimiento espiritual, sobre todo para enamorarnos y alcanzar una morada en el corazón de Jesús, y se llama Las 7 moradas en el corazón amantísimo de Jesús. Dice Jesús: hija mía, di a la persona por quien pides que todo lo que desea debe venir a buscarlo en mi corazón. Eso le dice el Señor a Santa Matilde. Y nosotros, ¿dónde buscamos lo que queremos, lo que necesitamos? Vamos y lo buscamos en los hermanos, que también en ellos encontramos muchas ayudas, encontramos muchas bendiciones, ¿verdad? Pero el Señor quiere que vayamos primero a Él, que vayamos a buscar eso que necesitamos y que comenzamos a pedir en el corazón santísimo, en su corazón santísimo. Así que toda la fuente de todos los bienes está ¿en dónde? En el corazón santísimo de Jesús. Es una práctica que nos exige, que le exige a nuestra alma que seamos ordenados, que seamos cuidadosos, que seamos atentos, que estemos dispuestos para aprender y para dar, para aprender y para dar. ¿Qué me pide el Señor? Que yo me entregue totalmente a Él, sin restricciones, que le permita a Él ser el dueño de mi vida, de mis propiedades, de todo lo que tengo, lo que hago, lo que soy, dueño de mis necesidades, ¿ve? Pero nosotros todos los llamamos mío. Mi esposo, mi hijo, mi casa, mi carro, mi trabajo, mi empleo, mi salario. No le damos espacio ni le damos nada de lo nuestro a Dios, porque nos hemos educado con un cierto egoísmo hacia los bienes que poseemos. Y por eso empecé con la cita bíblica de San Mateo. Es difícil que un rico entre en el cielo, pero no es imposible. Y cuando hablamos de rico, no solamente se refiere a las riquezas materiales, que tienen una gran connotación en este sentido, sino también a todo lo que consideramos nuestro. Mi casa es una riqueza, muchos no la tienen. Mi carro es una riqueza, muchos no lo tienen. Mi trabajo es una riqueza, muchos no lo tienen. Así que cuando comenzamos a hacer de todas estas cosas maravillosas que Dios nos permite tener, conseguir, adquirir, con el esfuerzo, con la lucha cotidiana, nosotros a veces hacemos de eso un ídolo, lo ponemos adelante de Dios, le damos el primer lugar, y allí es donde comenzamos a perder la gracia de la salvación. Y el sentido que tienen estas siete moradas en el corazón amantísimo de Jesús es que podamos vencer lo material para con ello conseguir los bienes eternos. Dice otra parte en la palabra de Dios: no se esfuercen por conseguir cosas en la tierra, donde se las come la polilla, las corroe el moho y se las roban los ladrones. Más bien atesoren tesoros en el cielo, donde ni la polilla los corroe, ni el moho los daña, ni se los llevan los ladrones. Todos estos bienes materiales que Dios nos da para tener aquí en la tierra y tener algunas comodidades y tener algunas cosas que agradecer, son para administrar, son para producir frutos de eternidad a través de ella, de ellas, con el servicio, con la generosidad, con la amabilidad, con la presteza en el servicio, el acudir prontamente donde el enfermo, a levantar rápidamente al que se cae, a vestir al desnudo, a alimentar al hambriento, a practicar esas obras de misericordia que Jesús nos ha dejado como pequeños escalones para la santificación del alma. Aquí Santa Matilde nos habla de siete moradas, como nos habla Santa Teresa de las moradas de la oración. Y estas moradas son, ¿para qué? Para tener una morada eterna en el corazón de Jesús. Dice que para ello debemos hacernos un buen examen de conciencia, con un corazón recto, con un corazón que no nos mienta, para saber y conocer e identificar en nosotros nuestros defectos, nuestras debilidades humanas, lo que nos hace falta para ser verdaderos cristianos, verdaderos creyentes, verdaderas personas que se han convertido al Señor. Porque quien se convierte al Señor comienza a hacer el camino de Cristo, y quien camina en la senda de Cristo va caminando en Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y para caminar en ese camino tenemos que invocar al Espíritu Santo, porque Él nos revela la verdad. Y tenemos que tener la fuerza para conservar, proteger y defender la vida, porque Él es camino, verdad y vida. Cuando nosotros apoyamos directa o indirectamente una eutanasia, un aborto, una desconexión de una persona que podría salvarse estando conectada, entonces nosotros estamos yendo en contra de ese camino de Cristo. No estamos caminando en Cristo, porque el camino de Cristo es camino, verdad y vida. Así que nosotros tenemos que comenzar a preparar, a hacernos de unas moradas en las que podamos habitar en el corazón de Jesús. Y esas moradas no es otra cosa que unas virtudes especiales, unas virtudes que casi nadie, que yo creo que han pasado como de moda en nuestro tiempo, mis hermanos, porque ahora a lo bueno le llamamos malo, a lo malo le llamamos bueno, y hemos perdido la diferencia entre el mal y el bien, entre el pecado y la gracia, y nos hemos ido dejando robar, quitar de nosotros todo aquello bueno que Dios había plantado en su viña, para que nosotros tuviéramos de dónde alimentarnos, de dónde nutrirnos. Y el corazón de Jesús es apremiante en nuestro tiempo. Él es apremiante. El corazón inmaculado de la Virgen María es apremiante. Hoy celebramos a Nuestra Señora del Santo Rosario. ¿Y por qué celebramos hoy, en primer viernes, la advocación de la Virgen María del Santo Rosario? Porque en un día como hoy, 7 de octubre de 1571, el Papa Pío V la llama Reina del Santo Rosario. La incluye en las letanías, en acción de gracias por el triunfo en la batalla de Lepanto. Los cristianos tenían una batalla fuerte contra los que estaban en contra de la fe, contra aquellos hombres que querían destruir la fe en el mundo, en Francia. Y entonces el Papa Pío V convoca a toda la humanidad, hace un llamado a todos los fieles para que todos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos en el mundo entero, oraran el Santo Rosario. En el momento en que tuvieran el tiempito, en el momento en que ellos acostumbraban a orarlo y lo ofrecieran por el triunfo de la batalla de Lepanto, con fe, porque no es ofrecer por ofrecer, y si reúno 1 millón, 2 millones, 3 millones, 50 millones, nosotros tenemos que poner en cada Ave María nuestro corazón, nuestro amor, nuestro dolor de patria, para que ese Santo Rosario, esos santos rosarios alcancen el propósito y la finalidad para los cuales los estamos orando. Ahora viene esa actividad grandísima de la Radio María, y yo invito a todos los que se van a unir a ese rosario a que en ese momento estén de rodillas en su casa, frente al altarcito que tienen en sus casas, si pueden desplazarse a un lugar donde tengan frente a sí al Santísimo Sacramento, el Sagrario con Jesús sacramentado, allí de rodillas, todos como buenos penitentes y necesitados de la gracia de Dios, lo oremos con fe, oremos con fe, no como quien coge un arma para exigir que le hagan un favor, con fe, humildes, penitentes, reconociéndonos pecadores, reconociendo que hemos fallado. En ese año de 1571, eso fue lo que hizo el pueblo de Dios. Se arrodilló con fe, porque los cristianos eran inferiores en número y no tenían el poder de las armas que tenían los contrarios. Y rezando el Santo Rosario, me imagino que mucha gente se unió. Ojalá hubiera sido el mundo entero, no lo sabemos, pero los cristianos ganaron la batalla. Y por eso, en un día como hoy, se celebra a Nuestra Señora del Santo Rosario. Hoy, primer viernes, sería maravilloso, ¿no les parece? Hacer el Santo Rosario en una de las moradas del corazón de Jesús para pedir por nuestra patria, por todos los países que se encuentran en conflictos bélicos, en guerra, por todos los países y pueblos que son oprimidos, que son reprimidos. Hay que orar, necesitamos orar, mis hermanos, porque a veces el yugo que ejerce un hombre sobre un pueblo no es tan doloroso como el yugo que ejerce el pecado sobre nuestra alma. Así que volvamos a esta oración, a estas peticiones que hace Santa Matilde a través de estas moradas. Y ella ha estructurado, el Señor, el corazón de Jesús le ha dado una estructura para hacer esa oración día a día, cada día una morada. Para el domingo entonces empieza con la morada del amor. Y en ese domingo, pidiendo el amor, ejercitando el amor en nuestras obras de caridad, en nuestras oraciones, en nuestras relaciones interpersonales, laborales, con nuestras amistades, nosotros podamos hacer el ejercicio de amar con un amor puro y desinteresado como nos ama Dios. Porque Él es el primero que nos da el ejemplo de amor. Él, siendo Dios, da a su Hijo unigénito por amor a la humanidad que estaba perdida. Y ese amor lo derrama en el corazón de Jesús, que hace que el corazón de Jesús se exprima al máximo, entregándonos su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. Va a la cruz y allí se extingue, sin figura humana, Por amor se levanta del sepulcro victorioso para que aquellos por los que Él vino pudiéramos tener vida eterna. Así que todo funciona en un solo eje, mis hermanos, el eje del amor. Y ese amor, no se cansa Dios de enseñarnos ese amor, de darnos ese amor, de entregarnos ese amor. Por eso se empieza el día domingo, que es el día del Señor, el día de la resurrección, empezamos con el amor. Y el Señor le ha dicho que los patronos de esa morada del amor del corazón de Jesús, los patronos son San José y Santa Teresa de Ávila. Así que ese domingo, los domingos, podemos orar y hacer nuestras obras de caridad, ir a la Santa Misa, hablar con aquellos que me caen mal, soportar los defectos de las personas que están conmigo, saber que hay cosas en los seres humanos que nosotros no podemos cambiar humanamente, pero que si oramos, el Señor puede hacer que esa persona tenga una transformación. Y aquí vamos viendo cómo son de importantes las virtudes, cómo es de importante el ejercicio cristiano desde las virtudes. Y esto nos lo enseña el corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque el corazón de Jesús está pleno, lleno, desbordante de amor. Eso es lo que le muestra a Santa Margarita María de Alacoc. Mira este corazón, y le muestra un corazón ardiendo en llamas, que tanto ha amado a los hombres y que solo recibe desengaños, desprecios, ultrajes. Ven, mis hermanos, practicar el amor bajo la protección de San José y Santa Teresa de Ávila nos va a ayudar a ir entrando en las moradas del corazón de Jesús. Nadie, mis hermanos, ningún ser humano con apariencia de bueno va a entrar, porque es que la apariencia se cae cuando estamos frente a Jesús. Frente a Jesús nos vemos como realmente somos. Nosotros somos expertos en manejar máscaras, máscaras de bondad, máscaras de dulzura, máscaras de buenas esposas, máscaras de buenos hijos, máscaras de buenos creyentes, máscaras de piedad. Pero en realidad atrás de esas máscaras son lobos rapaces, capaces de destruir la fe en los hermanos con un gesto, con una palabra, con una calumnia. Tenemos que cuidarnos, hermanos. Todos esos son defectos humanos y no me escandalizo con ellos y les pido que no lo hagan. Pero sí les pido que comencemos en esta tarea de entrar en la intimidad del corazón de Jesús, que es entrar allí, adentro de Él, adentro de esas moradas que Él tiene para recibirnos y para darnos la felicidad plena. Hagamos ese ejercicio de ir cambiando nuestro egoísmo, nuestra imprudencia, nuestra maledicencia, por el amor. Amor. Día domingo, ejercitar el amor con la intercesión de San José y Santa Teresa, con su compañía, leyendo de pronto la vida de San José, buscando cosas en la vida de Santa Teresa que puedan ayudarme a vencer mi falta de amor. Porque amar no es como nos lo muestra el mundo. El amor que me enseña el mundo está desgastado, está mal usado. No existe en el mundo amor verdadero, solo el amor de Dios y de aquellos que en Él podamos creer con rectitud de corazón, no de apariencia ni de palabras, mis hermanos, no de palabritas y carticas escritas, de acciones, de actitudes, mis hermanos, que es lo que le pide el corazón de Jesús a Santa Matilde. Y le enseña esto para que ella corrija en ella y corrija en sus discípulas, es decir, en esas niñas que ella va formando. Y todas esas niñas llegaron a la santidad. Desde temprana edad comenzaron a tener experiencias de Dios. No les gustaría, no importa que estemos viejitos, comenzar a tener experiencias de Dios en nuestra vida para poder sentir ese gozo, esa alegría que produce la presencia de Dios dentro de mí. Hay una pregunta que quiero dejarles y no me la contesten. Se la van a contestar a ustedes mismos, a ustedes mismas. Cuando van a la Santa Misa y comulgan, ¿sienten la presencia de Dios dentro de ustedes? pueden sentir el gozo y la alegría de esa presencia divina en ustedes? Si no la sienten, comiencen a preguntarse, ¿qué tengo en mi corazón? ¿Qué es lo que yo he hecho de mi vida espiritual, de mi vida de fe, de mi vida de creyente? Porque también les voy a recordar algo importante. El Señor dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y a otros, en otra parte, dice de una manera más fuerte, no los conozco. Pero Señor, predicamos en las plazas en tu nombre, expulsamos demonios, sanamos enfermos, hicimos milagros, estábamos llenos de dones. No los conozco. Y los trata como a aves de rapiña, los expulsa. Entonces, ¿por qué? Porque no lo hacemos desde adentro. Y nosotros tenemos que saber cuándo es la gloria de Dios y cuándo es para el ser humano. Cuando el ser humano recibe gloria, la recibe del mundo, y el mundo está atrás de ti y te va a condenar el mundo. Pero si la gloria viene a mí de parte del corazón de Jesús, de parte de Dios mismo, entonces yo en el mundo sufro, tengo contratiempos, contrariedades, dificultades, persecuciones, juicios, calumnias. Eso está en la palabra de Dios. Y por eso esta práctica de las siete moradas desde las virtudes es tan poderosa y tan importante ahora, en este nuestro tiempo. Si es importante antes, si fue importante, valioso, antes de este tiempo, mucho más en este tiempo, mis hermanos. Podemos mirar a nuestro alrededor, podemos mirar en nuestra misma familia. Estoy sorprendida, mis hermanos, y tengo a todas estas parejitas en el corazón amoroso de Jesús, y les pido oración para que en esta misión que el Señor me ha encomendado, Él pueda glorificarse en las familias. Sabemos por revelaciones de la Virgen María que el último ataque que el demonio dará al mundo, a la humanidad, es dividiendo, dañando, destruyendo las familias. Y lo está haciendo a través de la infidelidad, a través del alcoholismo, a través de la drogadicción, a través de la pornografía, a través del sexo virtual, a través de la masturbación que tantos psicólogos y aún clérigos recomiendan como bueno. Y eso está dividiendo a las familias. ¿Por qué? Porque los pecados de la carne son los que más almas arrojan al infierno. Caen por millares, dice la Virgen María, permanentemente, como una lluvia. Podríamos nosotros comenzar a orar para detener esta destrucción. No puede ganarnos el maligno las familias, la unión matrimonial, la conyugalidad, el entendimiento, el amor que se da desde el seno de la familia, la fe que debe sembrarse en el seno de la familia. ¿Y saben por qué no lo hacemos? Porque no tenemos amor. Porque creemos que tenemos hijos y los tiene que criar otra persona. Porque yo tengo que ir a bailar, yo tengo que ir al cine, yo tengo que ir a pasear. Ser padre y ser madre es dar la vida por el otro. Y por eso la familia, el hogar, es santo, es morada de Dios, es principio de la sociedad. Y allí, desde el seno de la familia, se repuebla la faz de la tierra. Pero hemos olvidado el catecismo, hemos olvidado la formación que nos dieron para la primera comunión, para el bautismo, para la confirmación, y ya pagamos para que no nos hagan catequesis de matrimonio. Pagamos porque qué pereza ir a escuchar a un cura hablar bobadas, y qué pereza escuchar a un bobo allá que me habla tonterías. Pues no son tonterías, mis hermanos, porque para el mundo hoy la fe es una tontería, es una idealización. Pero nosotros somos bienaventurados cuando nosotros practicamos la fe. Así que en estas siete moradas, y por eso las vi tan importantes para nuestro tiempo, en el corazón de Jesús está el amor, y solamente Él es la fuente del verdadero amor. Y si bebemos de esa fuente del amor del corazón de Jesús, beberemos y tendremos en nuestro interior fuentes de agua viva. Esa es el agua viva que él le ofreció a la samaritana, porque a pesar de que había tenido muchos maridos que ella creía que la amaban, nunca había conocido el amor hasta que Jesús le pidió de beber. Mis hermanos, día domingo, comenzar a meditar en un ratito, sacan 15 minuticos, 10 minuticos, se apartan así como yo les pido, y entonces comenzamos a meditar. ¿Cómo está mi amor? ¿Yo sí amo a mis hijos? ¿Soy capaz de renunciar a un paseo para cuidar a mis hijos? ¿Soy capaz de renunciar a un cine, a un baile, por quedarme cuidando al bebé y no pagarle a una persona extraña que venga y lo cuide por la noche? ¿Soy capaz de dar mi vida por el otro? Eso es dar la vida por el otro. Muy bien, mis hermanos, y yo creo que no voy a alcanzar a hablar desde las siete moradas, pero vamos avanzando, mis hermanos, porque es importante que nosotros hagamos conciencia, porque es el corazón de Jesús que nos está haciendo este mismo llamado, este llamado que le hizo a Santa Gertrudis en 1200, a Santa Matilde, perdón, Santa Matilde en 1271, lo está haciendo hoy en el año 2022 a todos los que escuchan la Radio María. No son poquitos, porque Dios es abundante en su gracia, y todos debemos comenzar a preguntarnos, a cuestionarnos, a hacer verdaderos exámenes de conciencia, porque si no, no vamos a entrar en una morada del corazón de Jesús. Porque el corazón de Jesús es el cielo mismo. Y dice, le dice el corazón de Jesús a Santa Matilde, para el día lunes ustedes van a practicar la humildad, van a vivir en la humildad, van a hacerse humildes. ¿Pero qué es la humildad? Ya sabemos qué es la humildad. La humildad no es ser pobre. La humildad no es no tener comida en la casa. La humildad no es tener con qué comprar ropa fina. La humildad no es agachar la cabeza y poner cara de tonto. Eso no es la humildad. La humildad es saber dar desde Dios lo que yo no tengo. Dar desde Dios, con total abandono en Dios. Por eso es que primero se necesita el amor. Porque nosotros damos de lo que nos sobra, de lo que tenemos más malo y dañado en casa. Pero el Señor dice, la caridad es dar de lo que has separado para ti. Porque siempre para ti separas lo mejor. Entonces la humildad es que siendo yo rico, abundante en bienes materiales, en bienes espirituales, en familia digna, en dignidad de posición social y todo eso, yo pueda abajarme y hacerme pequeñita delante de Dios y delante de los hermanos, como hacía la abuelita de Santa Matilde, la otra Matilde. Practicaba siendo reina, siendo condesa, siendo princesa, tenía muchos cargos de alcurnia. Y desde ahí con su esposo, que tenía las mismas inclinaciones hacia la misericordia, lo hacían todo por los más necesitados, sin ostentar ni de sus títulos ni de sus riquezas. Se abajaban para comer con el pobre, se abajaban para caminar con él, lo acompañaban, le ponían en práctica el evangelio. Si te dan en una mejilla, pon la otra. Si te pide la capa, dale también la túnica. Si te pide que le acompañes una milla, acompáñale dos. Si te pide prestado, no le cobres intereses. ¿Ven? La palabra de Dios es riquísima, y ahí encontramos todas las maneras de practicar y irnos entrando, adentrando en estas moradas del corazón de Jesús, a ver en cuál el Señor nos ubica a nosotros. Y para el día lunes entonces la humildad, y el Señor le da a Santa Matilde como protectores de esa humildad y de ese día lunes en que practiquemos la humildad, a San Juan Evangelista y a Santa Gertrudis, que era la amiga de Santa Matilde, que juntas tenían experiencias con el Señor. Por eso, de todas estas oraciones y de todos los escritos que existen de ellas, se les atribuyen a las dos, y siempre los que escriben o los que llevan a la imprenta se aseguran en decir que no tienen certeza si corresponden a Gertrudis o a Matilde, pero la certeza que sí tenemos es que Jesús les habló, Jesús las educó, Jesús les enseñó, Jesús les mostró el corazón, Jesús las desposó espiritualmente, Jesús las llenó de gracia y de virtud, en virtud de que fueron capaces de hacer la voluntad de Dios. Entonces tenemos el domingo el amor y el lunes la humildad. Patrocinadores especiales, protectores especiales del amor, San José y Santa Teresa. Protectores especiales de la humildad, San Juan Evangelista y Santa Gertrudis. Y dice el Señor a Matilde, bueno, vámonos para el día martes. Y el día martes viene una virtud difícil, muy difícil en este momento para la humanidad, para el hombre, para el ser humano. Y dice, para el martes practicar la virtud de la mansedumbre, mansedumbre, mansos y humildes como yo. El Sagrado Corazón de Jesús, dame un corazón manso y humilde, semejante al tuyo. Lo golpeaban y no decía nada, no se defendía. Lo calumniaban y no se defendía. Lo arrastraron, no se defendía. A uno le pegan un empujón y uno está parado holístico con el puño en la mano para golpear al otro. No sabemos de mansedumbre, porque la tomamos como una humillación, como un menosprecio, como una subvaloración de la criatura, del ser humano. Pero la mansedumbre es tan importante porque hay momentos en que ninguna palabra, ni ningún hecho o acontecimiento te puede defender. Te defenderá solamente el silencio. Por eso la Virgen María todo lo guardaba en el corazón. En silencio lo meditaba, hasta que Dios mismo le daba una respuesta. Seamos mansos y humildes como el corazón de Jesús. Y saber que estas virtudes en las que él llama moradas de su corazón, nos van a adentrar en ese corazón santísimo, lleno del fuego del amor de Dios. Los protectores de la mansedumbre son San Francisco de Sales y Santa Francisca Chantal, nombres dados por Jesús, por el corazón santísimo de Jesús, mansos y humildes. A uno le hacen dicen una mentira de uno, tocan algo de la honra de uno, y uno está hasta con abogados denunciando la calumnia. Salimos brincando, como si nos hubieran prendido fuego. Sed mansos y humildes como el corazón de Jesús. Hay una cosa muy importante que yo practico en mi vida y es, cuando a mí me calumnian, yo no me defiendo. Y no es porque yo sea santa, soy muy humana. Bendito sea Dios que soy humana. Y eso hace que el Señor se incline sobre mí amorosamente. Pero no me defiendo, ¿saben por qué? Porque es que la verdad se defiende sola. Sola. A mí me han creado las calumnias más aterradoras que yo misma me sorprendo y digo, ¿cómo así? Yo me río. Y no han sido poquitas, mis hermanos. Tal vez algunos conozcan, de los que me oyen. Pero yo me quedo callada, porque lo que he aprendido en mi camino es que la verdad no necesita abogado. La verdad se defiende sola, solita. Así que, por eso practicar la mansedumbre me lleva a obtener el favor pleno de Dios. Entonces, los patrones o protectores de esta virtud para el día martes son San Francisco de Sales y Santa Francisca Chantal. Qué bueno que ustedes vayan ahí donde don Google y le pregunten por la vida de Santa Francisca Chantal, San Francisco de Sales, ¿cómo así? ¿Y por qué serán protectores de la virtud de la mansedumbre? Y averigüen esas vidas. Miren, nosotros tenemos una escuela maravillosa dentro de la iglesia y es la vida de los santos y no la estamos dejando quitar, la estamos dejando de lado, es una riqueza. Ahora que llevo estos casi 4 años yo creo con ustedes investigando el corazón de Jesús, porque honestamente les digo que yo conocía el corazón de Jesús, le rezaba de vez en cuando, pero no era mi devoción y el corazón de Jesús me ha tocado profundamente. Y me pusieron a dar una charla del corazón de Jesús y me encontré con cosas hermosas, con cosas que me sorprendieron enormemente. con cosas que me tienen así, alelada, hablando solo de Jesús, de su corazón santísimo, del amor humano y divino de Jesús, de ese amor del Padre vertido en un corazón humano, en su Hijo, para que fuera capaz de llevar a cabo la misión y entregar desde ese corazón las fuentes de agua viva para tener a la Santa Madre Iglesia. Y yo no me canso de investigar y de averiguar las riquezas que hay en nuestros santos con respecto al amor a Dios, a Jesucristo su Hijo, a la Madre de Dios. Porque si el corazón de Jesús contiene el amor pleno del Padre, el corazón de María contiene el amor pleno de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces ir descubriendo todas estas cosas, uno dice, definitivamente yo no he hecho nada. Tengo que comenzar a caminar, tengo que comenzar a hacer, con convicción, con la certeza de que Dios está conmigo. Para el día miércoles, ¿qué tenemos? La pureza de intención. Ahí les voy a comentar lo siguiente. Ustedes se han visto a ustedes mismos cuando le dicen a una persona, ay, cómo estás de cambiada y de bonita. Y por dentro de ustedes, ¿qué tal, vieja asquerosa? Tal está como está de fea, se cree de 15. Eso no es tener un corazón recto. No es tener pureza de intención. Porque yo tengo que pensar, sentir, decir y hacer lo mismo. Mi ser íntegro debe estar unido, no debe estar fracturado, no debe estar dividido, porque donde hay división está el diablo. Recuerden, mis hermanos, que el diablo es el divisor. Y para eso está en el mundo, para dividir. Y nosotros nos dejamos dividir adentro, aquí adentro de nosotros nos dejamos dividir, porque sentimos rabia y le decimos con la boca al otro que lo amamos. Le sentimos envidia y le decimos que lo admiramos. ¿Ven? ¿Por qué nosotros no somos rectos de intención? Así que sería muy importante practicar esta virtud, pureza de intención. Y los protectores de esta virtud son San Luis Gonzaga y Santa Magdalena de Pasis. ¡Qué cosa más bella! Es hermosísimo encontrarnos con tanta riqueza espiritual en una sola persona. Jesús a un alma que es capaz de abajarse, que es capaz de ser como un niño para poder recibir de él toda su propia riqueza. Para el día jueves, ¿qué vamos a practicar? La conformidad con la voluntad de Dios. Y aquí es otra cuestión con la que los voy a confrontar. Y es que nosotros hacemos las cosas y decimos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero acomodamos la voluntad de Dios a nuestra manera porque tiene que ser como a mí me parece. Y les voy a contar un pequeño testimonio. Trabajaba yo en la parroquia de San Carlos Borromeo. Y allí hay una capilla de adoración perpetua de 24 horas. En la hora del almuerzo yo me iba a orar a la capillita un rato. Antes de almorzar iba, adoraba y después salía a almorzar. Entonces me encontraba con una jovencita, sí, digámosle joven, por ahí de 25, 28 años, siempre orando. Y yo le decía, ¿qué tanto le pides al Señor? Y me dijo, le pido un esposo que sea así, asá, 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 tenga los ojos azules, que tenga un cuerpo atlético, que sea creyente, que no sé qué, ta, ta, ta. Bueno, eso sucedió durante 2, 3 meses y de pronto la muchacha no volvió un tiempo. Cuando regresó yo y ve que te habías hecho, estabas enferma y me dice, no, es que me casé. Yo, ¿te casaste? ¿Y con quién? Me dijo, ay, no, mentiras, me fui a vivir con el esposo de fulana de tal. Porque es que el Señor me lo puso porque yo se lo estaba pidiendo exactamente así. ¿Ven? Ahí está la voluntad de Dios. Conformidad con la voluntad de Dios, irle pidiendo al Señor. Uno tiene que ir haciendo y diciéndole al Señor, si esto es tu voluntad, que tenga éxito, que prospere, que avance, que se abran los caminos, que se dispongan las mentes y los corazones de los que tienen que participar. Pero si no es tuyo y de tu voluntad, Señor, por favor, haz que no suceda nada. Pero nos da miedo renunciar a lo que tenemos en la cabeza como proyecto, porque el corazón se apega a lo material. Deja de amar a Dios por amar al dinero, deja de amar a Dios por amar la pasión, deja de amar a Dios por amar las cosas del mundo. Y nos disfrazamos de amor a Dios. Los santos protectores son San Bernardo y la misma Santa Matilde. San Bernardo y Santa Matilde. Hermanos míos, el próximo primer viernes terminamos con las virtudes que nos faltan. Vamos a hacer ahora un Padre Nuestro, a nuestro Señor muy lento, muy despacio. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, haz mi corazón manso y humilde, semejante al tuyo. Sagrado Corazón de Jesús, haz mi corazón manso y humilde, semejante al tuyo. Sagrado Corazón de Jesús, haz mi corazón manso y humilde, semejante al tuyo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas. Un abrazo fraterno desde la distancia. Se les ama y se ora por ustedes. Dios nos ayude a alcanzar estas 7 moradas en el corazón de Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buen fin de semana, día del Santo Rosario.